muchas veces los medios tradicionales reproducen noticias que se publican por las redes y que rápidamente son desmentidas y llegan a tomar estado público, no solamente por las redes, por eso digo.
Pero le ofrecemos a Miguel en todo caso, bueno, y que nos traiga la denuncia.
Si hay denuncias penales, también deberíamos conocerlas, claro.
Está abierto para él. Bueno, estábamos charlando con Víctor Santamaría, dueño de Canal 9, Canal IP, la 750, que es mi preferida. Página 12, bueno, a uno por los años y demás, Página 12 le impacta de otra manera, ¿no? ¿Me decís que de todo eso lo que más te gusta qué es?
No, a ver, en primer lugar, los medios son del sindicato, digamos, no son míos, digamos. Hemos construido durante muchos años, o sea, por medio de los 90, la idea que la comunicación tiene que ver con la posibilidad de transmitir valores culturales, valores que hacen a la actividad sindical, digamos, ¿no? Por eso empezamos en su primer momento con la revista Caras y Caretas, que sigue saliendo, que es una revista...
Y que tiene un espacio teatral también, ¿no?
Tiene un espacio teatral, es la única, creo que es la única, espero no equivocarme, la única revista cultural hoy que tiene la Argentina, que se vende con Página 12, que sigue vendiendo cerca de entre 5.000 y 6.000 ejemplares por mes, tiene su sala de teatro, ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Sarmiento, también en la calle Venezuela hay otra sala de teatro. A nosotros la cultura era y es muy importante en lo que tiene que ver con la transformación de una sociedad, que por supuesto estamos lejos de muchas cosas que queremos, pero ese creo que es el camino, digamos. Ese camino que además nos ha enseñado el peronismo desde el 46 al 55. Siempre digo que Perón en esa época del 46-55 hizo una verdadera revolución, que es una revolución cultural. No hizo una revolución ni por la fuerza ni por la violencia, pero sí los valores del peronismo después de más de 70 años siguen vigentes. Por eso fue lo de Caras y Caretas. Después nos presentamos en la licitación de la 750, que es una radio que ya tiene 12 años, que nació con nosotros, que la pudimos construir desde cero, y que representa también los mismos valores. Después, a mediados del 2014, fines del 2014, principios del 2015, compramos Página 12, que la verdad es que nos sentimos muy contentos y conformes porque es un diario que era muy afín a nuestro pensamiento, a lo que no era el mismo comprar Página 12 que Ámbito Financiero, digamos, para nosotros. Entonces, pudimos seguir durante una época muy difícil para el periodismo en la Argentina y para nosotros en particular, que era la época del macrismo, digamos, ¿no? Donde no recibíamos pauta del Estado, donde nos costaba mucho salir adelante. Y gracias al sindicato, gracias a los trabajadores y las trabajadoras de edificio, pudimos mantener Página 12 y hoy, por suerte, está también en un buen momento. Trata de reflejar un periodismo también, como decían ustedes, un poco diferente, donde las notas tengan más contenido, tengan más sustentos. Después también pudimos comprar a fines del 2019 Canal 9, que también es un desafío muy grande, es el tercer canal en audiencia más importante de la Argentina, donde es un canal de televisión abierta. Hace dos años...
Perdóname ahí que le cuento a la gente de la región, porque esto a veces no queda del todo claro. Hay muchísimos canales que nosotros vemos a través del cable y demás, pero en inicio son solo 5, ahora son 6 o 7...
¿Canales?
Abiertos.
4 son los históricos,
En Buenos Aires tenías el Canal 13, lo que era Canal 13, Canal 11, Telefe, Canal 9, Canal 7 y Canal 2.
Que era de La Plata.
Que era de La Plata, claro.
Había que dar vuelta a la antena.
Claro. Entonces, el caudal de audiencia, porque esto me parece a mí que a veces acá no queda del todo entendido, de estos canales es mucho mayor que el de otras señales que por ahí vemos acá, C5N, qué sé yo, pero que son de cable, digamos. Es otra la llegada que tiene. ¿Vos querías decir algo, Toto?
No, yo le quería preguntar a Víctor, porque justamente estaba hablando de las dificultades cuando el macrismo con Página 12... A vos también te quiso meter
en carrera.
Sí. No, sí. Digo, porque hay mucha gente que no lo llegó a concretar, pero que sí, lo tenía en carpeta.
Eran varios. Sí, nunca me gustó, viste, la victimización no me gusta, pero durante 4 años fue un año muy difícil para nosotros, para el sindicato en general. También, hablaban ustedes recién de lo que le pasa en este lugar que estaban opinando, que yo no conozco. Muchas veces la fake news también pasa en distintos ámbitos. Hoy cualquiera que desde un portal, desde un Twitter, te dice que te robaste algo, al otro día tenés el abogado que te presenta la denuncia y al otro día te aparece más medio y la presión mediática y el juez también, y eso genera una persecución que fue una herramienta que el macrismo usó durante sus 4 años de mandato, digamos. Sí. Lo usó con la oposición, lo usó con la dirigencia social, Milagro Sala sigue estando presa, lo usó con la dirigencia gremial, lo usó con su propia familia también Macri, ¿no? Acuérdense que la primera denuncia que tiene por espionaje es con Delfino Palacio en la ciudad de Buenos Aires, que escuchaba a su hermana y a su cuñado, digamos, ¿no?
Y el cuñado, sí que no.
Digo, es una práctica muy común, parece, en la familia de los Macri. Y así todo, pero trasladó a la política, digamos. Y tuvimos 4 años donde no se respetaba ni el debido proceso, ni nada por el estilo. Compañeros que estuvieron presos injustamente. Bueno, pero...
Sí, lo sacaron al vicepresidente en pijama de su casa dando un espectáculo
parecido al
que daban los reyes en la Edad Media. Cuando
contrataban productoras de televisión, después uno estar en los medios lo ha podido corroborar, digamos, contrataban productoras de televisión para poner en escena todo lo que hacían, digamos, en ese aspecto, ¿no?
Sí, yo sueno viejo, pero creo que hay que volver a las tres fuentes, que tenemos que volver a una denuncia judicial seria como para... Sí. Que tenemos que tener cuidado, y yo no digo...
No es culpa del periodismo,
¿eh? Pero el periodismo ayuda, porque yo no digo que sean todos buenos, ni mucho menos. Seguramente tenemos más de un dirigente que no hace las cosas como corresponde y demás. Pero me parece que el periodismo tiene que ser más serio a la hora de denunciar, tiene que hacer periodismo, investigar y tener pruebas. Si no, digo cualquier cosa de
totalmente,
cualquiera.
Totalmente de acuerdo. Pienso que, como dijiste vos recién, no es todo el periodismo. Hay un periodismo muy mercenario, digamos, que está a las órdenes del poder de turno, donde se mezclan también servicios de inteligencia, donde se mezcla la justicia. Digo, hay toda una ensalada rusa con respecto a ese tema, pero el periodismo no es el culpable de los males, digamos, ¿no? Y también hay una dirigencia que por ahí, como decís vos recién, no actúa como debería actuar en algunos casos, digamos, ¿no? Espero que eso cambie. Yo creo que si algo que valoro del gobierno de Alberto es eso, justamente. Es un gobierno que no ha decidido perseguir a nadie, que no ha usado los ámbitos del Estado para presionar a nadie. Y eso creo que es un valor que este gobierno debería, por lo menos... decirlo, creo que tiene tan mala comunicación que tiene el gobierno que ni siquiera dice eso que creo que es importante, digamos. Entonces, me parece por ahí, vuelvo a los medios. Los medios son muy importantes, son la posibilidad de poder transmitir a la gente qué es lo que pensamos los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que también, como sindicato, hemos invertido mucho en medios de comunicación, más allá de los canales, más allá de la radio. Tenemos 5 FM. Tenemos la radio de música más escuchada en la Argentina, como es Aspen. Tenemos una radio de jazz, como es Blacky. Tenemos una radio de música popular, como es Mucha Radio. Una radio dedicada a los jóvenes, como es FM Like. La 750, que es una radio de noticias, que tiene un fuerte compromiso con lo que pensamos, como es como en el caso de Página 12. Tenemos los portales.
¿Todo esto hay una persona que lo maneja periodísticamente o cada emprendimiento tiene sus direcciones?
Cada grupo de emprendimiento tiene sus direcciones. En el caso de los canales está Sebastián Rolandi, en el caso de las radios está Gisela Marciota, en el caso de Página 12 está Hugo Soriani. Cada emprendimiento tiene quien lo dirige. Nos juntamos una vez por semana, charlamos sobre cuáles son, por dónde más o menos vamos, pero también... Digo, manejar vos lo sabrás muy bien, digamos, manejar un medio no solamente significa, che, la línea política por donde vamos, la editorial donde vamos, sino se rompe el micrófono,
el botón del baño, recién vi que se botó,
claro, manda la luz, digamos, hay que pagar esto y pagar lo otro, digo, llevar una empresa de medios es tan complejo como cualquier empresa, me imagino, uh-huh. Pero más allá de lo que tiene que ver con lo sustancial de un medio, que tiene que ver con la línea editorial.
Estuvo Gisela Marciota hace unos meses aquí presentando el libro y después yo tengo una debilidad por ahí, que tenés a Nora Beiras,
sí,
amiga de la juventud, queridísima, ¿mm? Queridísima
de no, Buenos Aires,
sí, 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 de los comienzos allá.
Está en la radio ahora también, en la 750.
Sí, que sale muy bien.
Sí, sí, sí.
Una persona tardes. Impecable.
Buenas tardes.
Bueno,
es la directora de Página 12, la única mujer directora de un medio gráfico en la Argentina, digamos.
¿En serio?
Y de las pocas en el mundo. Sí. Directora de un diario.
Qué machirulo los diarios.
Directora de un diario nacional, creo que hay, ponerle una en Inglaterra, otra, ajá, en Israel, pero las contás
con los dedos de una mano.
Con los dedos de la mano. Vamos con me vieron cruzar. ¿Por qué?
Me dedicó mi hijo.
Es dedicada a Diego esa, ¿no?
Me dedicó mi hijo en la época de también del macrismo, digamos, la época que estábamos tan mal. Me dedicó ese tema y siempre me lo recuerdo y siempre lo canto. O te canto, la forma de decir.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar.
El tipo de la radio.
Prendí la radio como en un ritual.
Lindísima esa canción, a mí me encanta, realmente me encanta. Bueno, me encanta Calle 13, me encanta, creo que se lo dedicó al Diego y bueno, en este caso lo eligió Víctor Santamaría. ¿Vas bien, Toto, vos?
Perfecto.
¿Te gusta hacer radio, no?
Me encanta, es lo mío.
Arrancábamos en el programa diciendo que este señor fue uno de los dos o tres que mejor radio
yo cuando hacía solamente radio, digamos que únicamente me dedicaba a eso acá, siempre antes de mandar a la tanda invitaba a la audiencia a consumir los productos y servicios que allí se ofrecían, caso contrario me iba a ver en la obligación de tener que trabajar. Y bueno, un día tuve una oferta laboral y no me pude negar.
Desde cosas, tu casa te...
Esas cosas de tener familia, hijos que consumen, que comen.
Que quieren la mamadera y pañales.
Porque la radio, la verdad, no deja mucha guita.
La manera más linda de ser pobre, decían, del periodismo antiguamente. Hay algunos que no, pero en general...
Y en algún momento...
Ganas menos de lo que parece y disfrutás de cosas que otros no pueden, porque te invitan al Yau Yau a una conferencia o...
Y la gente me veía salir de un restaurante con el que teníamos canje, subirme a un avión en el aeropuerto con el que teníamos canje, y la gente pensaba que yo tenía plata. Claro. Y vos me dabas vuelta a los bolsillos y no salía una moneda.
Bajabas del avión y ibas a dedo.
Bajaba del avión, me tomaba el 37 para ir a la casa de mi vieja.
Víctor, ¿se hace una lectura política de todo esto que pasó con el Mundial? La gente trascendiendo grietas, la gente con ganas de sentir que algo hacemos bien, la gente con de una manera masiva, no en la Plaza de Mayo, no en el Centro Cívico de Bariloche, en cada esquina de la ciudad, la gente en la calle. Acá fue muy raro porque no es que estaba toda la gente en el centro, había un montón de gente en el Centro Cívico, pero caminaba 10 cuadras y había un montón de gente en cada esquina, ¿no? ¿Se hace un análisis político? ¿Puede haber un hartazgo de la grieta?
Puede ser que sí. La verdad es que yo no lo hice el análisis. Debo ser sincero con respecto al Mundial. He vivido el Mundial, la verdad, como todos los argentinos, muy pasionalmente y también con esa fuerza. Y la verdad es que yo que sé, Messi ha logrado algo que solamente había logrado Maradona, que nos emocionemos con un jugador de fútbol, digamos, por ahí. Yo creo, como sociedad, me sorprendió mucho la cantidad de gente manifestándose en la calle, en todo el país, con muy poco incidentes, digamos, ¿no?
Prácticamente no hubo incidentes.
No, pero
no de consideración.
Hay un accidente.
Algún... Accidentes propios del desborde emocional de alguno.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires, por ahí... 5 millones que se movilizaron, 100 habrán hecho algún bardo, pero no más de...
Subirse al semáforo, esas cosas.
Subirse al semáforo, que entra al obelisco, yo qué sé, cosas por el estilo, pero vuelvo a repetir, sobre 5 millones de personas, solamente habrán sido menos de 100 personas. Y como decíamos recién, también los medios tienen mucho que ver, ¿no? Siempre garpa más el tipo que se subió al obelisco que los 5 millones de personas que salieron a festejar pacíficamente por la movilización, digamos. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que hay una sociedad que nos quiere decir algo. No sé si la política todavía lo sabe interpretar esa sociedad, pero hay una sociedad que nos quiere decir algo, que lo que está pasando, lo que está sintiendo.
Yo me acuerdo de Néstor Kirchner cuando dijo que venía a recuperar la autoestima de los argentinos, ¿no? Allá por los 90, todos, a pesar de nuestra juventud, hemos vivido aquellos años y estaba muy devaluada la patria en aquel momento. Acá en la Patagonia se llegaba a pensar que la Patagonia se la iban a dar no sé a quién, en concepto del pago de no sé qué deuda. Y esta cuestión de la autoestima me parece fundamental. No solamente porque, bueno, con el gobierno de Néstor y luego los de Cristina pudimos recuperar muchos de nuestros sueños que parecían enterrados, ¿no? Que parecía que ya nunca. Yo pensé que a esa altura de mi vida no pensé que iba a vivir todas las cosas lindas que después pasaron. Pero ahora con el Mundial también veo que nos tenemos que hacer cargo de lo que pasó. Nos tenemos que hacer cargo de lo que pasó ante el mundo. Cualquiera que... No hay que meterse demasiado en redes y demás. Cualquiera que tenga un YouTube sabe que la mayoría de los aficionados y de los periodistas de todo el mundo destacan a la parcialidad argentina, inclusive en gestos increíbles como el que iban en el subte cantando, se asustó un chico, un catarí, y se pusieron a cantarle el arrorró. No, cosas así que también, nosotros también somos todo eso. Porque cuando vos a veces a través de los medios hegemónicos te dejás llevar por el discurso de que todo, por la xenofilia, ¿no? Que es tan jodida como la xenofobia. Eso de pensar que en Alemania o en Europa o en Estados Unidos o aquí o allá o en Japón son mejores que nosotros y ellos sí que son disciplinados y civilizados. Y bueno, nosotros seremos un poco gritones, Hablamos en voz alta, tenemos una característica por ahí más latina, más
digo, napolitanos,
producto de nuestra herencia italiana, ¿no? En gran medida, pero también somos muy serios para hacer cosas muy importantes. Acá enfrente está INVAP, sin ir más lejos, uno de los motivos de orgullo que debemos tener los argentinos.
Hay 8 lugares en el mundo donde se puede fabricar un satélite. Uno es Bariloche. Pucha. Digo, desde otro lugar, no desde la fe. No estoy hablando de la fe, que nadie se me sienta tocado con este tema. Digo, políticamente, ser papa no es fácil. Llegar a ser papa, tenés que ser Messi, no te dejan.
Lo del papa es algo que a mí en lo personal me supera, porque yo nunca pensé, tampoco pensé que en mi vida iba a haber un papa argentino peronista hincha de San Lorenzo. Es como demasiado todo junto. Pero no, volviendo a lo del Mundial, yo creo que tenemos que rescatar ese espíritu que hemos tenido de comunidad, de superar las diferencias. Yo creo que la gente está podrida de la... A ver, grieta tenemos desde el 25 de mayo de 1810 y desde antes también. Gente que piensa, que tiene proyectos de país distintos, que piensa de una manera o de otra, pero eso no nos tiene que convertir en enemigos de ninguna manera. Ahora,
hay que tirar puentes.
Es muy jodido, claro. Yo me pongo a dialogar con vos. Lo que está sucediendo ahora, el gobierno llama al diálogo, sale Bullrich diciendo, no, yo no voy a dialogar con este. Bueno, así es imposible, viejo. ¿Entendés? Si para bailar el tango hacen falta 2.
¿Es lo mismo Macri que Larreta?
Sí, es lo mismo. Sí.
¿Y Larreta que Bullrich?
Sí, también lo mismo, sí. Yo creo que son... Tiene un mismo pensamiento, tiene una misma forma de lo político estoy hablando. No estoy hablando de otras características.
Como digamos. Administrador, Larreta no es un poco más, no sé, no encuentro la palabra, pero serio, entre comillas, digo, no. Bullrich y Macri no son más irresponsables.
Bullrich no ha administrado muchas cosas, que sepa yo. Más allá de un ministerio. Después, son iguales, digamos. O sea, las escuchas que están saliendo hoy todos los días contra el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, contra Santilli o contra otros dirigentes, son pases y facturas
internas de ellos,
¿no? Ellos mismos, digamos, ¿no?
Se sabe eso de qué sector tira.
Patricia Bullrich tiene un aparato de inteligencia paralelo que sigue funcionando, digamos, y que lamentablemente nosotros no hemos sabido desactivarlo. Pero y a Macri le encanta todo eso porque es un gran perverso. Horacio es un gerente general de Macri, ha sido su mejor empleado, digamos, empleado del mes, empleado de los años, diría yo.
Enemigo de los trabajadores del ANSES, desde ya nos dejó a 6.000 compañeros en la calle cuando le tocó gestionar.
¿Y cómo ven el año electoral?
Va a ser un año largo, donde ya empezó las elecciones en cada una de las provincias, donde muchas provincias van a tener elecciones anticipadas, donde hay que definir la candidatura del Frente de Todos, que de todos, que hoy no está muy clara, a quienes muchos nos gustaría que sea nuestra candidata a presidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, tendrá que evaluar ella cuál es la mejor opción. Ella, por lo que muchas veces he conversado, he charlado, ella lo que quiere es por fortalecer el Frente Electoral y ganar las elecciones. Eso no importa quiénes son nombres y apellidos, sino es el objetivo que tenemos que cumplir. Y en eso vamos a intentar trabajar. Cuando salga el candidato o la candidata, intentaremos trabajar de la mejor forma posible para llevar adelante a cada uno de los vecinos y expresarle que es la mejor opción para el país que viene en los próximos 4 años. Vuelvo a repetir, tenemos muchas deudas también con la gente y hay que asumir que tenemos deuda con la gente.
El que charla es Víctor Santamaría, está también Toto Fernández en la mesa y estaba Luis Cianfrini por ahí, que ahora lo hicimos arrimar. ¿Qué actividad tiene Luis ahora en la CGT?
Bueno, buenos días a la audiencia. Estamos empezando con los plenarios. Juntamente tuvimos un plenario ayer. Y la inquietud, bueno, de la situación que se está viviendo en Bariloche con respecto a los trabajadores, con varias consignas, ¿no? que se vienen dando, que es el tema del trabajo registrado, que es, cada vez es menor. Cada vez, si no tenemos los elementos de control, como tendría que hacer el Ministerio de Trabajo de Nación, recuerda que el Ministerio de Trabajo de Nación hace ya más de un año que no tiene delegado, está prácticamente, si bien hay
¿no
muchos...
¿No pusieron ahora uno o no?
No, hay alguien que firma los pero no, no, como delegado no. Y el Ministerio de lo que sería la ex Secretaría de Trabajo de la provincia, que tiene un solo inspector laboral, y bueno, esto ya te lo he comentado y lamentablemente sigue. Ahora vemos que se está dando una temporada como años no se dio, y lamentablemente la gente está, digamos, como galgueando, buscando, vendiendo sus productos.
O comida. Sea, no es que no entre plata a la ciudad, exacto, sino que no se reparte.
Y lo más lindo de esto, como se lo manifestamos una vez a la gobernadora, la plata para empezar a hacer ese movimiento, esa rueda, vino por el previaje que vino de Nación. Pero Nación no era para llenarle los bolsillos a los pocos empresarios hoteleros que tenemos acá, sino para empezar a desplegar la fuente de trabajo. Y hay mucho abuso, hay mucho abuso. Hemos visto en lugares así muy... muy concretos, donde les hacen más de una función, se siguen manejando los contratos basura de los tres meses, después se deja y viene. Hemos visto comercios en el cual, antes ibas a un café y siempre estaba el mismo mozo, qué sé yo, ahora tenemos una variedad entre venezolano, colombiano, de acá, menos de acá.
Me está ocurriendo, no son venezolanos ni colombianos, pero voy a un lugar que me doy cuenta que cada 15 días no están los mozos.
Sí,
un mes será.
Sí, sí. No es por tener nada, o sea, porque tenemos todo el derecho, ¿no?, del trabajo. Pero lo triste de esto es que la política no está haciendo nada para que se vuelque un poco más a la gente, ¿no? Porque todo el mundo está esperando una temporada para poder trabajar. No para juntar la plata, para poder trabajar y sustentarse. Sabemos que Bariloche en su momento, hace 40 años, cuando había unas temporadas también de este tipo, derramaba, en el barrio empezaba a laburar el almacén, había changa, bueno, todo eso hoy no ocurre porque la política está amparando a estos empresarios, que más, como se lo hemos dicho al Ministro de Trabajo y nos prometió hoy, y aprovecho para decirle, a Estopielo, que estamos esperando la reunión con los empresarios. Porque según ellos, la mano de obra que hay acá es descalificada.
Claro, lo que pasa es eso, en caso de que fuera en parte, ¿verdad? Es un perro que se mueve la cola. Si no le dan laburo, no se pueden prepararse. Si no tienen guita, no pueden capacitarse, digamos ahí.
Si no pagan sueldo como la gente, tampoco no, van a tener vas, profesionales.
Claro, vas quedando afuera, ¿no?
Entonces ese es un gran problema que trae un problema social importante a Bariloche. Es una inquietud que tiene CGT, que inclusive ahora aprovecho, vamos a llamar a todos los candidatos para que nos digan a ver qué postura tienen los candidatos gobernadores, no sé si nos van a dar bolilla, pero bueno, por lo menos lo llamamos, para que nos digan cuál es la postura con respecto a estos problemas.
¿Van a apoyar alguna lista ustedes?
¿Como CGT no?
No.
No.
¿Y vos tu corazoncito? Porque se dividió el campo nacional en tres. ¿Te puedo preguntar o...?
Mi corazoncito está con el campo nacional y popular.
¿Y en cuál de las tres variantes?
No tengo definido.
Está bien, va a estar bravo, ¿no?
Sí.
Luis, muchísimas gracias por estar acá.
No.
Víctor Santa María, ¿puedo decir que sos un tipo exitoso?
Definamos el éxito primero. ¿Qué es ser exitoso?
Está bueno, exitoso, ¿no? Porque debe haber variantes.
Tengo una familia, tengo tres hijos hermosos. Me siento muy feliz con
¿amigos?
Ellos. Tengo mis amigos, comparto asado, por suerte. Sí, soy feliz.
¿Amigos del campeón?
¿Qué es amigo del campeón?
Ese que se hace amigo cuando ya sos famoso, cuando, digamos, sos un tipo que manejás todo lo que manejás. Debe haber gente también que se arrima del campeón.
La verdad es que no lo vivo así, digamos. No recuerdo. Soy amigo de mis amigos, tengo muchos compañeros que son mis amigos de la secundaria, los sigo manteniendo, nos juntamos una vez cada tanto, a veces nos cuesta mucho, pero tratamos de juntarnos, muchos de ellos trabajan también alrededor mío y tienen alguna actividad. La verdad es que, vuelvo a repetir, si eso es el éxito, sí, tengo éxito.
¿Y a qué le tenés miedo?
¿A qué le tengo miedo?
¿Tenés miedos?
Sí, miedos, depende también qué es el miedo. Tengo preocupaciones más que miedos. Preocupaciones de cómo continúa el país, preocupaciones de cómo continuaría el sindicato si el día de mañana uno está, cómo es ese trasvasamiento generacional que a uno le gustaría hacer también dentro del sindicato. Porque tampoco a mí me gusta el modelo de los dirigentes sindicales que se quedan toda la vida, digamos, pero respeto también a quien lo hace, porque por algo son elegidos en cada uno de sus gremios. Digo, todas esas cosas son por ahí preocupaciones de cómo administrar todo lo que tenemos, de cómo llegamos también a fin de mes, de cómo tratamos de que sea productivo, de cómo lo que uno hace sea importante para los trabajadores que representa, digamos, todas esas cosas del día a día, me parece, ¿no?
¿Y ambición de un puesto político?
No, ya perdí esa etapa. La verdad es que estoy contento con lo que estamos haciendo, me siento mucho más útil en el lugar que estamos teniendo con los medios, con la cultura, con el sindicato, que en un puesto político. No tengo ambición de ser diputado ni nada por el estilo. Sí tengo un espacio político que tiene también ambiciones, que tiene diputados nacionales, como el caso de Gisela, que tiene legisladores en la ciudad de Buenos Aires, como el caso de Matías Barrotavenia. Digamos, tenemos un espacio político. Me gusta construir colectivamente, digamos, ¿no? No creo en la política individual, digamos, creo en la política más colectiva.
¿Qué es lo que más te molesta? Ya te libero.
No estoy en apuro.
¿Qué es lo que más te molesta que digan de vos?
¿Qué es lo que más me molesta que digan de mí? Uf, qué pregunta importante.
Rebuscada también.
¿Qué? Que es hincha de River.
Cuando soy hincha de Boca. No sé si hay algo que me molesta. Me molesta la mentira. Hay muchas cosas que fui superando con el tiempo y que también hoy no me molesta, y hoy al contrario las reivindico y que las asumo. Yo qué sé, mi viejo fue dirigente sindical y muchas veces te decían, oye, pero tu viejo fue mejor que vos, o las cosas de decir a tu viejo.
Uno no puede competir con el viejo.
Pero la verdad es que antes por ahí me causaban alguna cosa y me llevaban a ver cómo podía superarlo. Pero hoy digo, sí, es verdad.
Uno no puede ni competir.
Y reivindico mucho la tarea siempre de mi viejo en el sindicato. Bueno, Luis lo conoce, mi viejo todavía está vivo y tiene mucha injerencia. Y la verdad es que me siento contento de poder compartir contemporáneamente con él esta pelea y estos valores que tenemos por qué significa los trabajadores, las trabajadoras y el sindicalismo, ¿no?
Recuerdo a muy pibe, pero muy pibe, un recuerdo de 3, 4, 5 años, ir en el auto junto a mi viejo despotricando contra el país con mi vieja, y yo que le digo, ¿y por qué no sos el presidente vos? Y la risa de él ante mi inocencia. Uno no debe competir con el padre, ¿no? En todo caso.
Pero uno lo va, viste, la adolescencia es eso por ahí.
Sí. Y bueno, es inevitable. Después viene como una síntesis superadora, digamos.
Y ¿no? Al final uno no es tan distinto al viejo.
No,
tampoco.
Es verdad también eso.
El fruto no cae muy lejos del árbol.
Es verdad.
Elegiste para terminar Arráncamelo o Brindis. ¿Con cuál terminamos? Después pasó el otro, pero para terminar la...
Brindis, es un poquito más arriba.
Brindis.
Estamos cerca de Brindis ahora.
En algún momento la 750 tiene que hacer un programa desde el interior del país.
Sí, la verdad que sí. Estamos haciendo mucho con Página 12 del interior del país. Uh-huh. Justamente veía la página. Estamos empezando a hacer Buenos Aires 12, uh-huh, que es un proyecto en la provincia de Buenos Aires para el papel. Uh-huh. Estuvimos ayer en Salta tratando de armar también algo con el Canal 9 y los medios en Salta. Estamos trabajando mucho en Córdoba, también con Canal 9 y Página 12. En Misiones también, en Rosario 12.
Córdoba es fundamental. Sí, en Córdoba, sí, es fundamental porque Córdoba está sometida a un cerrojo mediático. No hay muchas variantes en Córdoba.
Que Cadena 13.
Que saliendo de Cadena 13, Radio Universidad.
La Voz también está muy cerrado ahí. Es el grupo, el gran grupo argentino.
Es muy importante entrar
en Córdoba. Pero tenemos también en Catamarca, en La Rioja. La verdad es que trabajamos mucho teniendo una cultura federal. Tenemos un programa que vamos a empezar ahora. De política en Canal 9 y en IP, que la idea es también cubrir la mayor cantidad posible de las elecciones en cada una de las provincias, tratar que el programa salga desde la provincia que se lleve adelante las elecciones. Tratamos mucho de darle al tema federal desde los distintos medios. Digo, la 150 tiene lo suyo, digamos. La radio es muy de estudio, entonces y es interesante.
Vos sabés que los porteños creemos que desde el interior a veces nos admiran o nos envidian, y en general nos miran con cierta candidez, nos dicen, ah, viene un porteño, ¿no? Que se la sabe toda, que, ¿no? Y como que se ríen en silencio, ¿no? Al porteño le falta salir a la Argentina.
Sí, soy un defensor
del porteño.
Yo soy un defensor del porteño desde este punto de vista. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy concurrida también por gente del interior. Digo, calculá que número importante de los que viven en la ciudad de Buenos Aires son gente del interior. Mi viejo de Santa Fe, mi mamá de Entre Ríos. Digamos,
ya porteñan enseguida.
Entonces, el tema es quién sea porteño, digamos, quién se deja encandilar por las luces del centro, como dice el tango. Ese también es un problema, digo, nosotros solamente somos nosotros. Entonces, volver al pueblo de nuevo, volver a la provincia.
Víctor, pero esa es una virtud que tiene Buenos Aires, es muy receptiva. Inclusive, y lo extrapolo en tiempos actuales, no solamente a los habitantes del interior de la Argentina, sino ahora de todos estos inmigrantes nuevos que vienen a la Argentina y fundamentalmente se quedan en Buenos Aires, enseguida tejen redes de relaciones, de amistades.
Sí, es muy solidaria. Me parece que la Argentina es muy solidaria. Sí,
pero el porteño es más abierto.
Sí, es una población, la ciudad de Buenos Aires, que en 1900 éramos 700.000 y en menos de 10 años pasamos a ser 3 millones y nos quedamos ahí. Y la mayoría era gente que venía de otros países, digamos, italianos, españoles, digo, de distintos lugares. Y creo que eso es lo que nos hizo por ahí ser más receptivo. Y somos receptivos de lo que nos parece que somos iguales también, ¿eh? No somos tampoco los genios de la recepción de lo que vemos diferente.